En esta situación que atravesamos, buscamos explicaciones, buscamos palabras de consuelo, buscamos pues gente que nos dé un bálsamo, un abrazo, ¿no? Y también en estos momentos yo creo que nos estamos acercando un poquito más a la religión. Vamos a saber cómo se vive esta situación, esta pandemia, este miedo y este estado de alarma en nuestra diócesis y también desde el clero. Tenemos con nosotros al obispo, a Luis Ángel de las Heras. ¿Cómo estamos, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana. Buenas tardes, amigos oyentes.
¿Cómo se vive esta situación? Yo creo que es inédita, histórica como pocas. No nos ha tocado vivir tiempos tan duros, ¿no?
Pues mira, todos hemos podido preguntar a los más mayores y nadie recuerda nada parecido, pero es que además, si miramos a la historia, es que no encontramos nada igual, ¿no? Bueno, en otros tiempos pudo haber un contagio, una epidemia, una pandemia amenazante, pero desde luego no en estas circunstancias o no con estas medidas que ahora tomamos. Y yo creo que eso también puede ser comparado, ¿no?, mirando la historia, una ventaja de estos tiempos. Nos damos cuenta, conocemos lo que pasa y ponemos las medidas necesarias para evitar pues la mayor desgracia posible, ¿no?, dentro de la situación difícil que estamos viviendo. Con lo cual, bueno, primero es eso, primero que yo creo que hemos sabido reaccionar. Bueno, podrán criticarse algunas acciones de unos y de otros, pero estamos reaccionando, ¿no? Y yo creo que esto es lo primero que debemos reconocer. Y bueno, pues aunque haya casos, ocurre siempre, ¿no?, de gente que parece que no es responsable. Bueno, la inmensa mayoría es responsable y está haciendo las cosas pues como nos indican las autoridades sanitarias y como todos entendemos que se debe hacer. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que dentro de la desgracia que está sufriendo tanta gente en estos momentos, pues creo que la reacción es algo positivo, las medidas que se empiezan a tomar y que hay que seguir tomando, porque esto va a tener muchas consecuencias muy negativas probablemente, pues es también un signo de esperanza, ¿no?
¿Cómo lo está llevando la gente de la diócesis? Porque usted, de un modo u otro, seguro que sigue en contacto pues con todo lo que son los párrocos y también con todos los diocesanos. Y habrá gente que está atravesando momentos más penosos que otros, ¿no? Todos estamos en las mismas circunstancias para cuidarnos del coronavirus.
Pues efectivamente, Juana. Bueno, por supuesto, yo sigo en contacto con mucha gente. Hay mucha gente que escribe, que pregunta, que llama, que quiere saber o que quiere conocer o que quiere, como tú dices, lo has dicho al principio, una palabra de aliento, un abrazo virtual, que estos ahora están permitidísimos y además conviene que abunden. Y bueno, pues la gente, en general, todos estamos en una situación de shock y de aprender a vivir de esta manera estos días, ¿no? Pero efectivamente hay gente que lo pasa peor, hay gente que vive sola, hay gente que está enferma, hay gente que está en residencias clausuradas que no pueden recibir visitas y que por lo tanto pues ahonda un poco en su aislamiento social y bueno, pues todo esto necesita de atención, necesita de mensajes, necesita de palabras y en algunos casos, como ha hecho Cáritas en toda la diócesis, necesita también de atención directa, ¿no? Hay personas que necesitan pues que se les vaya a la compra o que se vaya a la farmacia o que se les atienda lo que sea preciso. Hay personas sin hogar que necesitan seguir teniendo el albergue y un centro donde pasar el día, porque fíjate la contradicción, ¿no? Quédate en casa, yo me quedo en casa y el que no tiene casa, ¿dónde se queda, no? Bueno, pues todo esto, desde luego, desde Cáritas se está atendiendo. También desde, en concreto, en Ferrol, el albergue Pardo Atín, las Sierras de Jesús y el Hospital de Caridad, la Fundación del Hospital de Caridad, pues están haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no?, por mantener el albergue y mantenerlo limpio del coronavirus, que eso es muy importante, claro, porque atender a las personas que lo necesiten con todas las precauciones para evitar contagios, para evitar que sean ellos fuente de contagio también, ¿no? Bueno, yo creo que la Iglesia en este sentido, como siempre que hay una desgracia, sale al paso, tiene que salir, es nuestro deber, no es ninguna heroicidad, es nuestro deber. Nos sumamos a todas estas personas que por su vocación y profesión están también pues siendo verdaderos adalides en este momento en medio de esta situación. Todos los días aplaude a los profesionales sanitarios, pero también a las personas que mantienen pues los comercios que tienen que estar abiertos para alimentación, las farmacias, farmacéuticos, los empleados de farmacia, las gasolineras, en fin, todo el mundo que sigue trabajando, desplazándose a su trabajo y corriendo un riesgo, pero que quiere que sigan funcionando las cosas elementales que todos necesitamos para pasar esta situación, para atravesar este desierto, ¿no?, que realmente lo es.
Totalmente. Es un desierto que no habíamos atravesado, que no estamos acostumbrados a atravesar. De todos modos, claro, cuando llegan estas cosas, pues yo creo que el ser humano empieza a pensarse, es que nos merecíamos una lección así, es que quizá estábamos viviendo con mucha ligereza, nos olvidábamos de los demás, de cuidar a los demás, o un poco de falta de ética, quizá éramos una sociedad muy alegre y no pensábamos que podían venir tiempos malos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que a veces buscamos eso, buscamos pues qué es lo que estábamos haciendo mal. No está mal que lo busquemos, porque realmente muchas veces, sobre todo cuando vivimos en tiempo de bonanza, somos descuidados con lo que realmente deberíamos hacer por el bien de los demás, ¿no? Pero yo no creo que haya que hacer una interpretación de castigo, ¿no? Porque, bueno, las causas evidentemente son diversas y no tienen que venir por esa vía. Y no creo que y los cristianos tengamos que interpretarlo en ningún caso como ningún castigo. Por supuesto, de Dios no lo es, ni de nadie tampoco. Sin embargo, bueno, pues ya, dándose esta situación, sí que podemos darnos cuenta de cómo vivíamos, darnos cuenta por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y por empatía en estos momentos, es más fácil empatizar con esas situaciones en nuestro mundo de guerra, de reclusión forzada, de falta de trabajo y de lo elemental para vivir, ¿no? Creo que a veces no somos suficientemente empáticos ni, por supuesto, solidarios con todas las situaciones de desgracia de nuestro mundo. Entonces, el pasar una de ellas, creo que una de las cosas positivas que puede tener es que nos demos cuenta de cómo pueden vivir otros, porque lo sufrimos en cierto modo en propia carne, y que, bueno, eso nos haga más despiertos, más solidarios, a los cristianos más caritativos, porque tenemos que crecer mucho en caridad los cristianos, ¿eh? Aunque nos parezca que somos muy caritativos, tenemos que ser más caritativos, y además eso es lo que realmente nos lleva a comprender toda la dimensión de nuestra fe, hasta donde puede llegar, ¿no? Mirando especialmente a los más vulnerables, a los más pobres, a los que más necesitan. En eso siempre lo que hagamos será poco.
Yo lo que temo es que la desconfianza o el miedo al contagio, este apartamiento social, nos lleve a estigmatizarnos unos a otros, a mirarnos raro.
Bueno, puede ocurrir, pero también eso hay que vencerlo. Creo que la prudencia no está reñida con la caridad, la prudencia no y la responsabilidad no está reñida con la esperanza que tenemos de continuar esta vida, de continuar dándolo todo y continuar, cuando sea posible, abrazando a la gente y por lo tanto ahora pues multiplicar estos abrazos que se dan de palabra, que se dan virtualmente, que se dan por medio de imágenes, de mensajes, de expresiones, ¿no? Y también conservar el buen humor es muy importante en estos tiempos. Eso no creo que nos puede hacer superar las desconfianzas y los recelos de los demás, ¿no? Creo que eso es importante, y además pues hay mucha gente con mucho ingenio que nos ayuda a conservar el buen humor en medio de esta dificultad. Creo que en la medida de lo posible tenemos que efectivamente superar todos esos elementos negativos, otras esas sensaciones y actitudes negativas que puedan venir a nuestra mente. Y también tenemos que saber perdonar. Hay personas que se ponen más nerviosas que otras en estas circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que hay que saber comprender, ¿no? Tenemos que ampliar nuestra capacidad de comprensión, por tanto, de perdón y de misericordia en estos momentos también, ¿no? Porque si todos actuamos de la misma manera, pues entonces empeoramos la situación. Ahora yo pienso, por ejemplo, en las familias que tienen que convivir en espacios pequeños durante mucho tiempo y que a lo mejor esa convivencia más estrecha durante más horas pues hace que haya más roces y más dificultades. Bueno, pues ahí también hay que animar a superar cualquier encontronazo, a saber poner buen humor, a perdonarse muchas veces, 70 veces 7 son todas las veces, y bueno, pues a seguir caminando, y desde luego que siempre esté brillando la luz de la esperanza, para que al final del túnel pues volvamos a alabar a Dios, a dar gracias y a abrazar a todos, superando también el dolor por los que vamos perdiendo, porque evidentemente no hay que ser inconscientes, en esta situación hay mucha gente que ve peligrar su vida y gente que está muriendo en distintas partes, ¿no? Esto también tenemos que verlo, reconocerlo, y desde nuestra fe pues entenderlo y asumirlo con la esperanza que nos da la resurrección, que vamos a celebrar dentro de poco y para la que esta Cuaresma nos está preparando de una manera muy especial, como no habíamos pensado, ¿no? Una Cuaresma muy distinta, muy singular, y que desde luego creo que nos va a llevar a vivir una Pascua cuando podamos vivirla. A lo mejor no coincide la Pascua
con
la liturgia, pero desde luego la vamos a poder vivir.
¿Tenemos los templos abiertos todavía? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno? Depende cómo es, porque hay gente que se refugia en un templo aunque no esté el sacerdote.
Sí, claro. Vamos a ver, lo que los obispos de Galicia hemos determinado es que no se puede convocar a la gente en estas circunstancias, hay que evitar las aglomeraciones y por lo tanto pues no hay celebraciones comunitarias, ¿no? Porque no se puede asegurar el guardar las normas de sanidad en una concentración, en una Eucaristía, ¿no? Además, lo que pretendemos cuando nos juntamos pues es precisamente eso, estar juntos, ¿no? Cosa que ahora no se puede. Bien, pues esto es lo que hemos determinado, y por eso pues hemos dispensado del precepto de Eucaristía los domingos y las fiestas de precepto, y bueno, pues los sacerdotes seguirán celebrando la Eucaristía en privado. En algún caso a lo mejor hay algún fiel pues porque esté más cercano, que viva allí al lado y pueda participar guardando esas normas de seguridad sanitarias que nos han aconsejado, y sin embargo los templos sí están a disposición de todos. Es un signo de esperanza, decía el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, que era un signo de esperanza mantener los templos abiertos, y yo lo suscribo, yo lo creo, es un signo de esperanza mantener los templos abiertos cuando se puede, evidentemente. En nuestra Galicia sabemos que hay muchas iglesias muy alejadas de casas o de poblaciones dispersas que a lo mejor no se pueden mantener abiertos, pero hay muchos templos que sí se pueden mantener abiertos y se están manteniendo abiertos, ¿no? Para que las personas puedan allí ir a rezar, puedan ir. Y en algunas de ellas también se hace exposición del Santísimo para la oración personal, es decir, no hay oraciones comunes, pero desde luego, cómo no. En estos tiempos es importante que también un templo pueda permanecer abierto y se pueda ir allí a rezar, ¿no? Lo mismo que, bueno, evidentemente, pues con unas normas estrictas se celebren las exequias, ¿no? Aunque se pueden hacer exequias sin misa, pero donde el sacerdote lo pueda realizar, pues que se tenga una Eucaristía solo con los familiares más allegados, no se puede permitir más. Igual si hay otro sacramento, pues que esté patado. Imagínate una boda, boda en estas circunstancias yo creo que es complicada, ¿eh?
Sí, sí.
¿No? Porque no solo es la ceremonia religiosa, sino después todo lo que va acompañado. Entonces, en algunos casos es mejor posponer, pero bueno, ahí cada cual sabe lo que tiene que hacer, y desde luego si es una ceremonia religiosa tiene que ser con los familiares más allegados, ¿no? No se puede hacer tampoco una, no se puede aglomerar, no se puede realizar una ceremonia que pueda producir un contagio del coronavirus, ¿no? Bueno, pues esta es la situación, y yo creo que el que pueda la gente ir a las iglesias es importante, no aglomerarse, no juntarse con otros, no a contagiarse, sino precisamente a rezar. Pero igual que digo esto, digo una cosa que debemos tener nosotros, todos los cristianos, muy presentes, ¿no? Y es que adoramos a un Dios, creemos en un Dios al que hay que adorar en espíritu y en verdad, y al que podemos rezar desde cualquier parte. Esto es muy importante, ¿no? No pensemos que Dios nos escucha más dentro de una iglesia. Ahí lo único que tenemos es que nosotros podemos concentrarnos mejor y dirigirnos mejor a Él. Pero Dios nos escucha en cualquier parte, y desde cualquier sitio podemos lanzar un grito de auxilio, podemos dar gracias por algo que ha ocurrido, podemos pedir, ¿no? Tengamos la confianza de que Dios nos está escuchando siempre que nos dirigimos a Él, sea desde donde sea. Por lo tanto, si alguien no puede ir a una iglesia, que no tenga miedo, que siga rezando y que el Señor le va a escuchar igualmente, porque el Señor nos escucha cuando rezamos en lo profundo, en lo escondido de nuestra habitación y desde luego en lo profundo del corazón.
Es lo que decimos, es una situación muy difícil y la gente lo debe estar pasando mal, pero también usted ha decidido escribir un diario, ¿no? Un diario sobre el obispo, sobre el coronavirus. Veo que se acuerda de mucha gente que lo está pasando mal, pero también de su familia.
Bueno, también, claro, lógicamente, ¿no? Porque además están lejos y, pero bueno, hablo con mi hermana está lógicamente a disposición de como médico de atención primaria, pues de los enfermos ahora como prioridad que puedan tener algún síntoma del coronavirus y bueno, pues está ahí en primera línea, sabe lo que está pasando y cómo mucha gente pues sufre, a veces también sufre pues porque no sabe si lo tiene o no lo tiene, si puede infectar a sus familiares, eso es algo también muy importante, ¿no? O si puede o puede llevar a otros al contagio. Y luego, bueno, pues claro, como todas pienso en mi padre como en todas las personas mayores, ¿no? Muy mayor, con problemas de respiración, efectivamente esta es una situación que puede afectarle tremendamente, ¿no? Y bueno, pues eso es lo normal, ¿no? En ese diario, de todos modos, yo lo que he empezado a reflejar, y bueno, si irán saliendo algunas otras cosas, ¿no? Porque he empezado a reflejar todo lo que cuando hay una situación de estas a cualquiera nos puede venir a la cabeza, pero a un obispo especialmente, ¿no? Porque toda la diócesis la tienes en el corazón, todo el mundo te importa en distinta medida unos y otros, pero todo el mundo te importa y todo te afecta, ¿no? Y tú también tienes que estar dispuesto a estar cerca de todos, a trasladar tu palabra a todos los que quieran escucharte, pero sobre todo esa palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza que creo que todos necesitamos, ¿no? No es que yo sea más fuerte que nadie, no, pero mi misión es esta, también la de transmitir esa palabra que es en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, y que por otro lado, pues todos los sacerdotes también están transmitiendo, y que, bueno, muchos laicos con su compromiso y con su valentía, ¿no? Ayudando a otros a través de las Cáritas también están demostrando, o como los que están acompañando a los hospitales, ¿no? A los enfermos, porque ahí siguen funcionando, por supuesto, los capellanes están trabajando, o las personas laicas que también están acompañando en nuestros hospitales de Burela y en el arquitecto Marcí de Ferrol y, bueno, en los otros, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una vivencia muy intensa en estos momentos, pero lo es siempre. Lo que ocurre es que en estos momentos, pues hombre, hay que comprometerse un poco más, todos debemos hacerlo, ¿no? Y bueno, pues yo doy muchas gracias a Dios por este don, por poder hacerlo, y en la medida que sirva, pues por supuesto, seguir con esta palabra, ¿no? De ánimo, de aliento, en el nombre del Señor, que no es mía, sino que es de Dios, ¿no? Es Él el que nos da a todos la fortaleza para continuar el camino ahora en estas circunstancias adversas, difíciles y también inciertas, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana ni cómo se van a desenvolver los acontecimientos.
Bueno, en estos tiempos también necesitamos gente que ayude a abrir camino, o unos están más dispuestos que otros o con más capacidades que otros para abrir camino, pero seguro que los demás pues vamos siguiendo, ¿no? Que es importante.
Sí.
En medio de todo esto, no hemos hablado de otra de las novedades que también ha llegado a la diócesis y a usted como obispo, por su nuevo cargo, claro, como presidente de la Comisión Episcopal para Vida Consagrada. Y esto, los que no sabemos, nos preguntamos en qué consiste, qué tiene que hacer ahí.
Bueno, pues como dices que es verdad, no sabemos, ¿no? Yo tengo que aprenderlo ahora también, porque uno siempre está aprendiendo con las cosas nuevas. Pero bueno, yo ya formaba parte, era miembro de esta Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. La Conferencia Episcopal, hay comisiones ahora con los nuevos estatutos, hay 10 comisiones que atienden pues 10 áreas distintas de la vida de la Iglesia, para orientar, para animar, para coordinar, para ayudar, ¿no?, en cada una de ellas. Y una de las áreas es esta, la de la vida consagrada, evidentemente. La vida consagrada en España, con más de 50.000 personas consagradas, tanto de vida contemplativa como de vida apostólica activa, pues es lo que esta comisión quiere acompañar, ¿no? Yo creo que esta es la palabra más acertada, esta comisión la formamos varios obispos de la Conferencia Episcopal, tiene un secretariado que funciona ahí en la calle Añastro, pues para convocar encuentros, para dar orientaciones, para preparar una formación que ha hecho estos últimos años muy acertada para las monjas contemplativas, en fin. Hay una tarea pues de animación, de coordinación y de diálogo también, porque en ese acompañamiento está el diálogo con la vida consagrada en España por parte de los obispos, ¿no? Para mantener unas relaciones fluidas y para expresar también la comunión con ellos y con todo el pueblo de Dios. Y bueno, pues esta es un poco la tarea de la comisión y bueno, pues como presidente coordino y animo y aliento esta tarea. Ahora, por ejemplo, tenemos por delante la jornada Pro Orantibus, esa jornada en la que recordamos la vida consagrada contemplativa y valoramos esa vida dentro de la Iglesia y para el mundo. Y, por ejemplo, en estos tiempos es muy importante, ¿eh? Estas personas que rezan siempre por nosotros, en estos momentos están rezando más intensamente, ¿no? Ya se, yo lo he dicho en algún momento, son personas expertas en quedarse en casa.
Sí. Y lo llevan mucho mejor.
Si queremos saber cómo hay que vivir en casa, podemos preguntar a las contemplativas, a los contemplativos. Sin duda ellos nos van a dar unas claves muy interesantes. Y para los cristianos es un modelo en estos momentos, porque ellos nos enseñan también a estar en casa y a rezar en casa, ¿no? Y a rezar en la celda, en la habitación, ¿no? Yo creo que, bueno, son personas que desde luego en estos momentos me parece
son un ejemplo ahora, sí, yo lo he pensado, ¿eh?
Sí, es así. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Yo con muchas ganas, muy animado, porque yo soy religioso y bueno, pues amo la vida consagrada dentro de la Iglesia. Me parece que es, le da brillo y esplendor, como cada una de las vocaciones, que no quiero comparar, porque son distintas y son don de Dios todas, ¿no? Y bueno, pues esto para mí es un desafío, es un reto, pero también es motivador y es una alegría. Y desde luego que estoy muy agradecido a mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal que me han encomendado esta tarea.
Pues hacen falta personas con ganas, porque en estos tiempos que al fin y al cabo son difíciles, ya lo eran antes y todo de esta pandemia, pues se necesita ese empuje. Luis Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, por hablar un poquito de todo y por transmitirnos también optimismo que se necesita. Así que vamos pues, a por ello, ¿no?
Gracias a ti, Juana. Y de verdad, amigos oyentes, hay que mantener la esperanza. Yo, en la carta que os escribí a todos los diocesanos el 13 de marzo, invitaba a esta esperanza, a ser responsables, por supuesto, con las normas que tenemos que conservar para evitar que esta pandemia pues sea mayor, más desastrosa de lo que ya está siendo, y después pues eso, mirar con esperanza al futuro, porque vamos a necesitar seguir ayudándonos mucho, contar unos con otros. Esto es muy importante, porque además los cristianos debemos ser también ejemplo y aliento en este sentido de poder ayudarnos unos a otros. Así que a todos os deseo lo mejor y la bendición de Dios, que Él sin duda nos está bendiciendo, nos está amando en medio de estas circunstancias. A veces dudamos de esto, pero no lo dudemos, porque Dios nos ama en medio de estas circunstancias. Es más, en medio de estas circunstancias podemos sentir mucho más el amor de Dios.
Pues lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias y mucha paz.
Gracias.